7:07 a.m, miércoles, rapidísimo que llegamos a la mitad de la semana, tomando en cuenta que hubo este fin de semana largo, y el próximo viernes, bueno, también descansan los estudiantes de educación básica, así es de que, pues, papita para ellos, ¿no?
Sí, claro, aquellos tiempos en los que uno ya quería terminar la escuela. Qué equivocados estábamos. Bueno,
oye, pero dice... no, pero antes había vacaciones que eran muy prolongadas.
Mucho más que las actuales. Chulada, todo julio, todo agosto. Sí. La cantidad de, sí, de puentes, no de fines de semana largos, sino de puentes como tal. Una maravilla, pero bueno, uno insistió en crecer y luego se da cuenta que no era tan buena
la vida de adulto es difícil.
Bueno. Dice Serafín García, a propósito de chavos, quiere que le enviemos un saludo a su sobrino Anthony Mirón García. Me acompaña a escucharlos desde Puerto Vallarta. Ya desde ahí va provocando envidias. Tiene 9 años, está desayunando ya para irse a la primaria. Así que bueno, les deseamos un excelente día y a disfrutarlo muchísimo y aprovecharlo.
Bueno, hablando de niños y adolescentes, creo que, bueno, estoy convencida que es este momento en el que tenemos que evaluar, medir, visibilizar los efectos que dejó la pandemia de COVID-19. Hoy estaremos hablando precisamente de eso en la salud mental de los niños y adolescentes. Si usted tiene algún hijo con problemas de depresión, de ansiedad, de escasa socialización, es decir, de aislamiento, de trastorno alimenticio como efecto de la pandemia de COVID-19, y tiene alguna duda o dónde lo pueden atender, pues hoy estarán médicos de salud mental de Jalisco, de la Secretaría de Salud, platicando con usted, así es de que le invitamos a que permanezca con nosotros. En unos minutos más también estaremos hablando con el ITEI sobre lo que está pasando con la transparencia en este país, y bueno, también tenemos apalabrada una entrevista con el alcalde de Temajac de Brizuela por los incendios forestales que están arrasando o impactando este territorio.
Ha sido, y así lo habían anticipado en su momento, tanto autoridades estatales como académicos de la Universidad de Guadalajara, un estiaje muy completo, muy complejo para nuestros bosques, para las áreas naturales protegidas aquí en nuestra entidad. El pronóstico lamentablemente se ha cumplido. En este momento hablamos de 6, 7, 8 incendios que se registran de manera simultánea en distintos puntos de la entidad. El más fuerte, en el transcurso de las últimas horas, evidentemente este, en la zona sureste de Jalisco, entre Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela. Son cientos de brigadistas los que en este momento se están jugando la vida para tratar de sofocar esta conflagración, de la que ya le estaremos a usted compartiendo todos los detalles. Por lo pronto, nuevamente, muchísimas gracias por estarnos acompañando.
Reporte meteorológico.
Miriam Pardo, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, nos platica cómo estarán las cosas en este rubro en el transcurso de las próximas horas. Miriam, nos da mucho gusto saludarte y como siempre escuchamos con atención tu reporte. Adelante.
Sí, muchísimas gracias. También es un gusto saludarles siempre y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias también. A continuación les presento las condiciones que esperamos para el día de hoy. En estos momentos en el país se localiza un canal de baja presión en el interior del mismo, que combinado con ingresos de humedad de ambos océanos y vientos en altura, favorecerán condiciones de nubosidad en casi todo el territorio mexicano y presentando posibilidad de lluvias en los estados del centro y oriente de México. Por otra parte, el frente número 53 en el noroeste del país provocará fuertes rachas de viento y posibles lluvias en el noroeste y noreste de México también. En otra instancia, tenemos un sistema de alta presión en la zona sur de México, el cual favorece cielo despejado sin presencia de lluvia. Finalmente, Jalisco se mantiene con condiciones estables tal como lo hemos estado teniendo en estos días, sin probabilidad de lluvia, solamente con algunos intervalos de poca nubosidad, principalmente hacia finales de la tarde, y ambiente muy cálido durante las horas de la tarde también. Para el área metropolitana de Guadalajara, el día de hoy se tendrá cielo mayormente despejado durante el día y la noche, y por la tarde se esperan algunos intervalos de poca nubosidad, ambiente cálido y rachas de viento máximas del suroeste de 35 kilómetros por hora. Temperaturas máximas para el día de hoy se mantienen estables entre 31 y 33 grados y las mínimas entre 14 y 16 grados. La salida del sol el día de hoy fue a las 6:23 de la mañana y la puesta será a las 7:19 de la tarde. Se le recuerda a la población que el índice continúa de alto a muy alto entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Esta es la información que tenemos hasta este momento. Les recomendamos que sigan al pendiente de cualquier actualización en lo que conforma este rubro. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Excelente día para todos.
Miren, muchas gracias por el reporte. Que tengas un buen día.
Hasta la próxima.
Gracias. Es Miriam Pardo, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vaya que son tiempos difíciles para las instituciones y para la transparencia en este país. Para hablar del tema del INAI y de lo que sucede en torno a la transparencia, saludamos en la línea telefónica al comisionado presidente del ITEI en Jalisco, Salvador Romero Espinosa. Hay que recordar que el ITEI es el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales. Presidente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli. Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Un saludo a ti, a Ricardo y a todo tu auditorio.
Bienvenido a este espacio, presidente. Pues platíquenos de entrada, ¿cuál es la percepción que tiene usted respecto a las condiciones por las que atraviesa la transparencia en nuestro país, sobre todo cuando, bueno, habrá que decirlo sin mayor tapujo, bueno, ha sido objeto de tantos embates desde la presidencia de la República?
Pues muy preocupado, la verdad estoy muy preocupado. Este embate constituye de facto una suspensión de derechos humanos en nuestro país, lo cual no se había dado formalmente o no se ha dado formalmente en muchas décadas. ¿Por qué una suspensión de derechos humanos? Bueno, porque actualmente si una persona quiere ejercer su derecho a la información y no recibe la información que solicita una autoridad federal, no tendría un organismo que pudiera defenderla. Y de la misma forma, si un ciudadano considerara que son violentados sus datos personales, pues tampoco tendría quien lo defendiera, ¿no? El día de ayer me platicaron un caso de una persona a la cual le fue negado un seguro de gastos médicos mayores en base a unos estudios previos que le hicieron, y esta persona quiso pues conocer estos estudios para saber la razón de la negativa, se lo solicitó a la aseguradora y la aseguradora le negó entregar los estudios. Y me preguntó que qué podía hacer, y le dije que desgraciadamente ahorita nada, porque no tiene al INAI para que conozca. O sea, puede presentar la queja, pues, pero no va a pasar nada porque no hay un pleno del INAI. Es decir, en materia de derecho a la información y en materia de protección de datos personales, estamos navegando a la deriva actualmente a nivel federal en el país, y esto puede traer como cascada una serie de consecuencias importantes a mediano y largo plazo, ¿no? Se puede poner en riesgo el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, se puede poner en riesgo la Plataforma Nacional de Transparencia, que es un esfuerzo de más de 8 años que se ha construido esta plataforma, donde actualmente están cargadas las obligaciones de la información de todas las autoridades, de más de 8.200 autoridades en el país, y esta plataforma es pagada o el presupuesto para cubrirla sale del INAI. Aunque nos vemos beneficiados todos los institutos locales de transparencia con la existencia de la plataforma, en realidad el presupuesto es del INAI, ¿no? Entonces, si se desapareciera el INAI, como lo propusieron en el Senado hace un par de días, el 30 de abril, si se desapareciera el INAI, se caería en cascada un montón de conquistas ciudadanas en materia de derechos humanos en nuestro país y en materia de transparencia. Nos vendríamos para atrás por lo menos unos 25, 30 años para atrás.
Ayer, por ejemplo, presidente, se acusó desde el INAI al secretario de Gobernación de instruir a los sujetos obligados a no proporcionar información. ¿Qué está en riesgo? ¿Qué tan grave es que esté sucediendo esto?
Pues lo voy a citar a él, ¿no? Es el mundo ideal. Es el mundo ideal para un gobierno que no quiere rendir cuentas, para un gobierno pues que le está apostando a la opacidad como una forma de gobernar, ¿no? Pero es todo lo opuesto al mundo ideal para los ciudadanos, ¿no? Porque los ciudadanos consumimos todos los días. Aquí el riesgo que yo veo es que no, la mayoría de los ciudadanos no entienden, no dimensionan el impacto que tendría en nuestra democracia la desaparición del INAI como actualmente está desintegrado su pleno. ¿Por qué? Porque no lo usan seguido, o sea, no es algo que frecuentemente usen o directamente, pero no se dan cuenta que el 80 o el 70% de toda la información que consumen en medios de comunicación como ustedes, por ejemplo, tiene su origen en el derecho de acceso a la información. No todo necesariamente pasa por el INAI, pero hay muchas instancias que prefieren contestar porque saben que vendría un recurso. Ahora que saben que si viene un recurso no va a haber consecuencias porque no hay un pleno que las pueda sancionar, que las pueda obligar a entregar la información, pues probablemente suceda esto que está planteando el secretario de Gobernación, ¿no? Que muchas ya van a dejar de dar respuesta porque ya no van a tener miedo, ya no van a tener incentivos para contestar. Ese es el riesgo que estamos viviendo actualmente, además.
Presidente, dice el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, que el INAI es un cero a la izquierda, que es carísimo, que no sirve de nada y que no es una herramienta para combatir la corrupción. Yo de entrada le preguntaría, ¿esa es su chamba? Porque es además el discurso que le ha comprado la gente.
No, pues claro que no. Mira, los tres argumentos que acabas de mencionar, querido presidente, los tres son completamente refutables. Primero, ¿qué es caro? Híjole, pues cuesta poco menos de 1,000,000,000 de pesos. Estos son 7 pesos por cada mexicana y mexicano lo que le cuesta al INAI. Fraudes como el de Segalmex, por ejemplo, que alcanzarían para pagar como 30 o 40 años de INAI. La cancelación del aeropuerto de Texcoco alcanzaría para pagar casi 300 años de INAI. Entonces, en realidad, en comparación con los dispendios que han existido tan solo en esta administración, el INAI en realidad ha salido baratísimo. Y además, como tú mencionas, la función del INAI no es directamente combatir la corrupción. La función del INAI es garantizar que la sociedad pueda conocer información pública. Y si de eso se deriva que se descubran actos de corrupción, bueno, evidentemente la percepción de que hay más corrupción con más transparencia pues puede llegar a subir, ¿no? Pero es una percepción. En realidad lo que está sucediendo es que la corrupción está siendo descubierta por la propia sociedad a través de los medios de comunicación, a través de académicos, a través de mismas fuerzas opositoras políticas y a través de cualquier persona que ejerce este derecho. Pero no es una labor del INAI acabar con la corrupción de manera directa. Indirectamente la inhibe, sí puede inhibir actos de corrupción, la transparencia, pero por supuesto que no es su trabajo, no es su función constitucional el acabar con ella, ¿no?
Creo que ni el presidente está informado exactamente de las facultades que tiene el INAI, ni conoce lo que hace la institución. No sé si coincida o esa es la percepción que también les genera a ustedes que son parte de este instrumento. El día de ayer, una jueza ordenó que se nombre a los comisionados del INAI. Le preguntaría, presidente, si confía en que esto destrabe el tema.
Yo lo veo complicado, digo, porque hay que ver exactamente cuáles son los alcances de esa orden de la jueza, porque por lo que entiendo, pues la orden es que la Junta de Coordinación Política del Senado eleve al Pleno del Senado, ordena que eleve el acuerdo con los nombramientos. Pero bueno, pues ahorita que está en receso el Senado, pues a lo mejor la Junta de Coordinación dice, pues sí, sí te cumplo el acuerdo, pero cuando regresemos en septiembre. Y además, pues ya sucedió, o sea, ya elevaron la propuesta. El problema es que el Senado la sigue votando en su mayoría en contra de la designación. Entonces parece que estamos en un círculo vicioso donde no ha alcanzado todavía el Poder Judicial a tener la fuerza suficiente para que se designe ya de manera definitiva a por lo menos uno de los tres integrantes vacantes que tiene actualmente el INAI, que sería por lo menos ahorita un tanque de oxígeno para que pudiera volver a sesionar.
Presidente, la propuesta que de pronto se deja sobre la mesa es que las funciones y las facultades del INAI sean absorbidas por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué implicaciones tendría y qué riesgo significaría para la transparencia, el acceso a la información y la protección de nuestros datos personales que este tema tan sensible pase de un organismo con las características que tiene el INAI, entre otras cosas su autonomía, a formar parte directamente del Poder Ejecutivo?
Sería un retroceso, sería un grave retroceso en materia de derechos humanos. De acuerdo a los tratados internacionales de los que México es parte, tenemos que respetar un principio que se llama el principio de progresividad de los derechos humanos, que quiere decir que todos los derechos humanos deben de ser protegidos cada vez de mejor forma, de mayor forma posible. Y el regresar, ¿no?, a las funciones del INAI a cualquier secretaría de la función pública o auditoría superior de la federación, una depende del ejecutivo y otra depende del judicial. O sea, regresar estas funciones a las manos de un poder es una involución, es un retroceso en los dos derechos humanos. Entonces sería violatorio de los tratados internacionales de los que México es parte y sería violatorio de la propia Constitución Federal. además de que desaparecer la Ley General de Transparencia, desaparecería el Sistema Nacional de Transparencia y desaparecería la segunda instancia que actualmente tienen todas las personas del país para atacar las resoluciones de los institutos de transparencia locales. Eso no lo podría hacer ninguna de esas dos instancias que están proponiendo. Entonces, por supuesto que sería muy grave. Actualmente, si una persona está en desacuerdo con una resolución del ITEI, por ejemplo, de aquí del Instituto de Transparencia de Jalisco, puede ir al INAI como una segunda instancia y el INAI nos puede corregir la plana en caso de que estemos, pues, de alguna forma siendo cómplices de algún tipo de opacidad. Entonces, es una garantía extra que tienen los ciudadanos. Esa se la arrebatarían a los ciudadanos y volveríamos, pues, a una época pre-2014, pre-reforma 2014, hace 10 años, cuando pues había organismos garantes o institutos de transparencia locales pues que no hacían bien su chamba, y justamente para eso fue la reforma constitucional, para que el INAI se volviera una segunda instancia que evitara esto. Todo eso desaparecería de un plumazo, y además, si reforman o desaparecen, como es la propuesta, la Ley General de Transparencia, también desaparecerían las más de 100 obligaciones de transparencia que tienen actualmente todos los sujetos obligados federales del país, ¿no? Que es lo que tienen que estar cargando de manera permanente a las plataformas nacionales de transparencia. Todo eso también desaparecería. O sea, regresaríamos en el tiempo más de 20 años, en pocas palabras.
Así de grave. Oiga, presidente, por último, de mi parte, sí me gustaría tener su opinión respecto a lo que acaba de suceder en Jalisco, el hecho de que a través de tu placa de automóvil se conociera tu información personal. ¿Es ahí donde están en riesgo nuestros datos y nuestra seguridad?
Sí, por ejemplo, aquí en Jalisco, la semana pasada que conocimos de este tema, yo giré ya la instrucción a la Dirección de Protección de Datos Personales para que inicie una investigación, independientemente de que entiendo que la Secretaría de Hacienda Pública ya presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal y otras instancias. Nosotros vamos a hacer nuestra propia investigación. Insisto, esta investigación yo ya la ordené desde la semana pasada, y bueno, pues vamos a tratar de determinar pues cómo pudo haberse dado la fuga y la magnitud real de la fuga, ¿no? Porque pues tampoco tenemos todavía los elementos para conocer exactamente cuál fue la magnitud. Vamos a hacer nuestra propia investigación, independientemente de la que hagan también otras instancias como la Contraloría Estatal, que también hizo un requerimiento ya a nuestra propia Contraloría del ITEI, y bueno, pues estamos trabajando para determinar esto, ¿no? O sea, definitivamente vamos a tener una investigación en el ITEI.
Vaya, ¿qué tan complicado, qué tan delicado es el tema? Y sobre todo, presidente, ¿de qué tamaño podrían ser las sanciones en contra de funcionarios que hayan formado parte de la filtración o la venta, no lo sabemos en este momento, de la información?
Bueno, la Ley de Protección de Datos Personales prevé entre las sanciones pues amonestaciones o multas, ¿no? Ya dependerá la gravedad. Y para las multas pues se tiene que tener en cuenta pues diversas causas como capacidad económica del infractor, cierre de incidencia, la gravedad, por supuesto, es uno de los elementos que habrá que tomar en cuenta. Pero si mal no recuerdo, las multas están establecidas en UMAS, pero a valor actual las multas empiezan alrededor de los 12,000 pesos para arriba, hasta los 140,000 o 200,000 pesos. Sí, hay un rango más o menos elevado entre la mínima y la máxima. Pero bueno, pues todo eso, como tú bien lo comentas, pues se determinará primero en base a saber si hubo o no directamente responsabilidad o mala fe o dolo de alguien en los sujetos obligados de Jalisco, que son nuestra competencia, y después pues ya a ver la gravedad, ¿no?
Bien, pues presidente, muchísimas gracias por estos minutos concedidos a este espacio informativo. Le deseamos una excelente jornada y, si nos lo permite, seguiremos en contacto con usted.
Muchas gracias a ustedes, un gusto saludaros, Ricardo, Grisela, a ustedes y a todo su auditorio de Radio Metropolitana.
Gracias y hasta pronto. Muy buen día. Salvador Romero Espinosa es el titular del Instituto de Transparencia aquí en el Estado de Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, esta mañana con usted. Bienvenido, Martín.
Muy buenos días, ¿cómo están, Griselda, Ricardo? Arrancamos con el tema del fútbol internacional, con el tema de la Copa de CONCACAF, porque el día de ayer, al iniciar los juegos de vuelta de la etapa de semifinales, bueno, pues ya hay un finalista, es el LAFC, o Los Ángeles Fútbol Club, que se instala ya precisamente en la final de esta Copa, luego de que ayer venció 3-0, global 4-1 a Filadelfia, y se instala. Carlos Vela dio un buen juego, no anotó gol, pero dio un buen partido y se instala también en esta final. Su rival será un mexicano. Hoy se define. Tigres llega con el global 2-1 a su favor frente a León. La sede hoy del partido a las 20 horas en el Nou Camp de León, Guanajuato. Bueno, pues ayer en lo que respecta a la Liga de Expansión inició el tema de la etapa de liguilla. El Celaya mostró una gran contundencia, venció aquí en el Estadio Jalisco 3-0 a los Leones Negros de la UDG. Juego de ida de los cuartos de final, los goles fueron de Mauri Escoto, Gael Acosta y Adolfo Domínguez. Buen triunfo de Celaya, simplemente UDG no pudo, tuvo 2-3 ocasiones claras de gol, perdonó y bueno, parece que Celaya está metido ya en semifinales. En lo que respecta a la primera división, recuerde los horarios que ya se dieron el día de ayer para el repechaje del fin de semana. Tenemos que, por un lado, el equipo del Atlas abrirá la actividad el sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca. Posteriormente, también habrá la actividad ese mismo día. Pachuca recibe al Santos en el Estadio Hidalgo, mientras que el domingo, 19 horas, León San Luis y Tigres contra el Puebla a las 9 de la noche. En el tema del fútbol internacional, también destacar lo de ayer en la Liga de España. Ganó Barcelona 1-0 a Osasuna y al llegar a 82 puntos aumenta a 14 la ventaja sobre el Real Madrid, que perdió ayer 2-0 contra la Real Sociedad. Y bueno, pues quedan tan solo 5 jornadas, por lo cual el próximo fin de semana el Barça puede ser campeón en España. En otro tema, el Lakers de Los Ángeles dio un gran golpe ayer de autoridad. ¡Qué juegazo! Venció de visita a los Warriors 117-112 en el primer juego de semifinales de la Conferencia Oeste. Destacaron Anthony Davis con 30 puntos, 23 rebotes, mientras que LeBron James aportó 22 tantos. Lakers inicia pues ganando en esta serie. Béisbol de Grandes Ligas, el lanzador mexicano Julio Urías tuvo destacada labor, se llevó el triunfo este martes con los Dodgers de Los Ángeles, que se impusieron por paliza de 13-1 a los Phillies. Urías lanzó 7 entradas completas con una carrera, un hit, dio una base por bolas y recetó 10 chocolates. Otro mexicano que se llevó victoria en Grandes Ligas fue Patrick Sandoval con los Angels. Vencieron 5-1 a los Cardenales. Patrick trabajó 5 entradas de una carrera y ponchó a 4 rivales. Los Mariachis de Guadalajara también se llevaron victoria el día de ayer en la Liga Mexicana de Béisbol. Vencieron de visita a los Rieleros de Aguascalientes 4-0. En el Romo Chávez, Mariachis récord tiene actualmente de 5 ganados y 5 perdidos. Y bueno, pues el gobernador Enrique Alfaro entregó ayer el gimnasio del CODE Alcalde totalmente renovado luego de aquel incendio que sufrió en el 2020. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador el día de ayer.
Después de una inversión de casi 75 millones de pesos, más 12 millones que puso el CODE de equipamiento para verlo ya completamente terminado y sobre todo ya con las niñas, los niños, los jóvenes de Jalisco preparándose para seguir representando a nuestro estado.
Y anunció el gobernador que también se van a renovar la alberca olímpica, los baños, vestidores, áreas comunes. Se va a construir una villa deportiva con inversión de 65 millones de pesos. Ya que hablamos del CODE, hoy hay boxeo. Estamos en una semana importante del boxeo porque el sábado pelea Canelo Álvarez. De hecho ya llegó John Ryder, el rival del propio Canelo. Hoy será la conferencia de prensa final previa al combate. Pero hoy hay pelea de box en el domo del CODE, con la prensa internacional que estará presente el sábado también. Destaca la pelea del tapatío Fernando Molina, quien después de algunos años, de hecho nunca ha peleado aquí en Guadalajara, siempre lo ha hecho en Estados Unidos, y ahora estará aquí en el CODE, Jalisco. Enfrentará al colombiano Kevin Piedrajita, también estará el ruso Nikita Miroshnichenko, se medirá el jalisciense Edgar Romero, y en otro combate internacional, Jonathan La Roca Robles, de la Florida, viene a Guadalajara a pelear contra el tapatío Osvaldo Núñez. Los deportes, Ricardo, gracias y muy buenos días.
Martín, gracias, que sea un excelente miércoles.
Igualmente para todos, gracias.
Gracias, muy amable. Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más para usted.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Abel Campirano Marín, esta mañana con usted. Hola, Abel, adelante.
Me da mucho gusto saludarlos. Consultores empresariales recomiendan que cuando un empleado no cumple con las metas proyectadas y si después de la retroalimentación con su líder no se logran, la empresa le plantea la posibilidad de moverlo a otra área más acorde a sus capacidades antes de tomar la medida más radical, que es el despido. Desde que un empleado es contratado, los objetivos y los mecanismos para lograrlos quedan perfectamente determinados a los trabajadores. Ellos bien saben cuáles son las condiciones generales de trabajo, como su sueldo, su salario, la jornada laboral, los días de descanso, sus labores y, por supuesto, todas sus obligaciones. Existe una analogía con el acto de gobernar. Los cargos de elección popular son puestos de confianza. El elector tiene fe en que aquel que anduvo en su barrio, en su colonia, aquel que le daba la gorrita, la camiseta, el refresco y el lonche, una vez que llega al cargo, habrá de responder a esa confianza que se le depositó. A diferencia de las empresas, donde el patrón tiene la posibilidad de correr al empleado desleal, perezoso e incompetente, en la analogía planteada, el elector no tiene mayores posibilidades de hacer lo propio con el elegido, con el contratado en ese acto de mandato que confiere con su voto. Con más demagogia que efectos jurídicos reales se han planteado por muchos gobernantes, revocaciones de mandato, incluso llegan a la faramalla de hacer sus promesas por escrito y ante notario público, cuando la realidad práctica es que nunca llegan a actualizarse formas de reclamación en ese sentido y todo queda en una perturbadora resignación del ciudadano. La Constitución y las leyes ordinarias han establecido que los funcionarios públicos, al iniciar su encargo, protesten cumplir con las leyes. Sus obligaciones están más que claras, pero lamentablemente la protesta solo sirve para darle una cierta formalidad al acto y establecer un pretendido compromiso emocional que, siendo letra muerta su exigencia, torna entonces en irrelevante la consabida protesta. Mientras, el que andaba dándoles gorras, camisetas, lonchecitos y tortas, ha venido viviendo del presupuesto. Desafortunadamente así es nuestro sistema y por ahora no puede hacerse nada más en ese sentido, salvo el castigo del voto en la siguiente jornada electoral, pero de ahí no pasa. Pero si hay algo que se puede hacer, cuando los funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de su encargo cometen actos que ameritarían el despido si se tratara de una empresa, queda claro que no es posible correrlos, no es posible despedirlos, porque este caso no se encuentra previsto por la ley. Pero sí, con sus acciones o sus omisiones le están causando un perjuicio al ciudadano, puede acudir a demandar al funcionario o empleado público por los daños y perjuicios que le causa a ese ciudadano el actuar perverso o la displicencia, igual de perjudicial, ya que existen posibilidades de reclamación dentro de una normativa legal que incluso ha sido adecuada para que funcione así durante la actual administración. Legislaciones como la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, en su artículo 47, establecen la obligación a estos funcionarios para que desempeñen su trabajo con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Y cuando se trata de servidores públicos que han sido electos popularmente y a su vez han hecho designaciones o nombramientos, tienen también la obligación contemplada en la ley para separar del cargo a sus subordinados, siendo solidariamente responsables con sus nombrados o los designados por traicionar a los principios de la buena fe, de la lealtad, la eficiencia y la probidad. El mismo presidente de la República no está exento de que se le llame a cuentas si no cumple con sus obligaciones. El artículo 35, fracción novena, primer apartado de la Constitución Federal, contempla el caso de la revocación de mandato del presidente cuando sea convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos o ciudadanas con un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que representen además, como mínimo, el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. Claro, con la limitante de que solo se puede solicitar una sola vez y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Pero no solo eso, el artículo 108 establece que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano. Según la reforma que se aprobó el 19 de febrero del año 2021 a instancias del actual presidente. La Constitución, en su artículo 76, fracción sexta, faculta al Senado para erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan todos los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho. Esto en los términos del artículo 110 de la Constitución, extendiéndose el tiempo para enjuiciarlos hasta un año después de su encargo. Como puede verse, no es necesario esperar a que se vengan nuevas elecciones para con el voto en contra castigar a quien traicionó la buena fe y la confianza popular. Pueden formularse reclamaciones durante el ejercicio del encargo, exactamente como lo haría cualquier empresa con un empleado que haya incurrido en violaciones a la ley o al reglamento interior de trabajo. En el caso del gobierno, no se les puede despedir, pero sí se les pueden exigir cuentas por traicionar a la confianza y por no devengar adecuadamente su sueldo. Todo es cuestión de informarse y, lo más importante, de querer hacerlo. Hasta aquí el comentario. Que tengan excelente día.
Abel, muchísimas gracias. Un excelente día también para ti. Muchas gracias por esta reflexión.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Hay información en materia de espectáculos. Kevin Casillas esta mañana nos acompaña a través de la línea telefónica. Hola, Kevin, excelente día, adelante.
Buenos días, qué placer saludarlos en este miércoles. Vamos a la información del mundo del entretenimiento. Y es que casi tres meses de que el actor Pablo Lyle fuera sentenciado a pasar 5 años de prisión y 8 bajo libertad condicional por el homicidio involuntario de un hombre allá en los Estados Unidos, su caso podría dar un nuevo giro, pues el equipo legal del actor ya planea apelar su condena con el objetivo de disminuir su tiempo tras las rejas. Hay reportes de que el histrión podría regresar a México. Sus abogados planean o pretenden que Pablo Lyle sea deportado, de acuerdo con Sandra Hoyos, que es la abogada de Pablo Lyle. En esta plática la litigante explicó algunos de los pormenores del caso y adelantó que podría ser deportado a nuestro país muy pronto y que ya se inició este proceso. Ya veremos en qué termina el caso de Pablo Lyle. Y por fin se revelaron los escenarios donde cantará Luis Miguel en esta esperada gira 2023. Ayer les contábamos que Luis Miguel ya lanzó un comunicado donde dice que los boletos de Argentina saldrán a partir del día de mañana, y bueno, finalmente publican que ya hay lugares o ya hay recintos, aunque muchos aseguran que fue una filtración equivocada. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales comienzan a circular estos recintos y comienzan a publicar las capturas de pantalla de la página oficial de Luis Miguel. Entonces, en Monterrey se estará presentando en la Arena Monterrey, en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México, ahí dará sus 3 fechas, en Querétaro, en el Estadio Corregidora, en Aguascalientes, en el Estadio Victoria, y en Guadalajara, en el Estadio Jalisco. Esas son las fechas que tiene publicada Luis Miguel, ya con recintos en su página de internet. Pero esta mañana revisando la página de internet, ya no aparecen las fechas. Entonces, aseguran que podrían haberse filtrado antes de tiempo o las anunció antes de tiempo el Sol de México. Pero la realidad es que para los que quieran ver a Luis Miguel en esta gira del 2023, pues tendrán que hacerlo en el Estadio Jalisco si están en Guadalajara. Hasta el momento no hay información respecto a la venta de boletos para este concierto de Luis Miguel. Y otra información, es que Kevin Costner y su esposa, la exmodelo Christine Bachmann, iniciaron ya el proceso de divorcio, según le informó un medio estadounidense. Según este portal, el representante de Costner habría confirmado la noticia de la separación de la pareja luego de permanecer 18 años casado y haber procreado a 3 hijos, pues aseguran tuvieron diferencias irreconciliables, por lo que tomaron la decisión de separarse y en unos días más divorciarse Kevin Costner y su esposa tras 18 años de matrimonio. Y prácticamente ya para despedirme les cuento de Ed Sheeran, porque sabemos que está pasando por este problema de autoría con su exitoso tema que lo llevó a la fama, y aseguró que si pierde este tema de plagio, él se retira de la música porque es un insulto para él como compositor. Son los espectáculos de este miércoles, regreso con ustedes.
Kevin, muchísimas gracias, que tengas un excelente día.
Igualmente, muy buenos días.
Muchas gracias, es Kevin Casillas con la información más reciente del mundo del entretenimiento. En algunos segundos más, en punto de las 8 de la mañana, estaremos escuchando juntos el resumen nacional Notisistema. Al regreso estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias, colaboraciones, reportes, entrevistas y su participación, generosa participación que llega a este espacio a través de nuestras líneas telefónicas y a través también de nuestro número en WhatsApp, que permanece a sus órdenes. Vamos pues a escuchar el resumen, enseguida volvemos.